El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
La Cami dice que hace menos frío que ayer. Y sabes que, Cami, tienes razón. Según la Dirección Meteorológica de Chile, hay 7,3 a esta hora. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al semáforo. Yo tengo más frío que ayer. Tengo frío en las puntas de los dedos, los pies y las puntas de las manos. Pero aquí haciendo el programa se nos va a pasar porque sabes que además la máxima estimada para hoy es de 21 grados. Es mucho, dicen por acá, pero eso dice la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Quién es uno para discutirle? Mañana entre 5 y 19 y el viernes con una mínima harto más amable, así que me levantaré temprano para ir a yoga. 7 y 16 grados sería la máxima. Y hoy día va a estar muy entretenido porque además vamos a encontrarnos con dos varones escritores que conocemos y a los que les tenemos cariño y respeto. En un ratito llega Felipe Reyes, que además fue parte de la familia de Radio Universidad de Chile en algún momento, con un hermoso libro de encuentros literarios que se llama Un reflejo en el agua movido por el viento. Cáchense el título bonito. Encuentros y desencuentros literarios, y en donde acá Felipe trabaja de manera ficcionada encuentros que probablemente fueron reales. Sabemos que muchos de ellos sí existieron entre escritores y escritoras, entre distinta gente que históricamente, por su biografía, sabemos que se encontró, y él aquí crea estos espacios que uno siempre se ha preguntado, ¿cómo habrán sido esas conversaciones? Bueno, entre estos encuentros y desencuentros literarios, no sé, por darles algún ejemplo, entre Catherine Mansfield y Virginia Woolf, entre el Tristán Ezra, el creador del Dada, junto con Lenin, o Pablo de Roca con el joven Neruda en ese momento, antes de que se enojaron. Son algunas de las relaciones que aparecen acá. Y más tarde vamos a estar conversando con Vladimir Rivera, él es escritor, guionista, amigo, y tiene este libro increíble que se llama Yo soy un pájaro ahora. Es un libro muy cortito, una colección de cuentos que están enlazados entre ellos y que a mí me sorprendió por su belleza y por su horror. Son cuentos bien horrorosos, pero muy bonitos. Es muy rara la mezcla, yo sé, pero vamos a hablar con Vladimir al respecto. Y ya que vamos a partir hablando de estos encuentros literarios, hablemos de encuentros musicales también, y veamos algunos talentos que se han encontrado y han hecho hermosa música. Esto es Mercedes Sosa con Pedro Aznar, Deja la vida volar.
En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá.
El sol morirá, morirá.
La noche vendrá, vendrá.
Vendrá, vendrá.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay,
ay, paloma.
Ay, paloma.
Ay, paloma.
Ay, paloma. Ay, paloma. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá. La vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay.
Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita,
ay, paloma, ay,
ay, paloma,
ay, paloma.
Son las 10:08 y le damos la bienvenida a un amigo de la casa, Felipe Reyes, que fue parte además del equipo de Ediciones Radio Universidad de Chile. Y eso habla muy bien de nosotros, que nuestros amigos siempre puedan volver. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz de volver acá a visitar.
Ahora,
a la
hay
radio.
Que decir que en mi despiste general vi el libro y a mí me tincó el libro. Después caché que era Felipe. ¿Por qué? Porque este libro, Un reflejo en el agua movido por el viento, así se titula, editado por Lumen, habla de estos encuentros que nosotros sabemos que se dieron entre destacadas figuras nacionales e internacionales de la literatura. Y a mí me da la impresión, estoy revisando el libro, de que hay mucha investigación bibliográfica, hay mucho conocimiento de la literatura, de quienes están nombrados acá, pero también hay un poco de juego de cómo habrá sido ese espacio, ¿no?
Claro, justamente yo creo que tú lo describes muy bien, el espíritu del libro, digamos, porque el eje de los 20 textos que contiene el libro son encuentros, encuentros y desencuentros. Eso quiere decir que hay amistades que duraron muchos años, amistades fraternas, digamos, como la de Manuel Rojas con José Santos González uh-huh. Vera, por ejemplo, que es una amistad muy bonita que duró toda la vida.
Y del que hay muchos referentes, muchos datos, hay testimonios de ese encuentro.
Claro, de esa amistad, claro, hay testimonios de esa amistad, cada uno escribió sobre el otro. Esa es una amistad conocida y una amistad muy bonita también.
Claro, pero aunque uno lo sepa, la entrada que tú haces en el libro es otra cosa, porque tiene que ver, hay una caracterización de los personajes, un poco, de esa. O sea, es como que a mí me dio la impresión, leyendo ese relato, por lo menos, de poder imaginármelo sentado y uno desde afuera mirando cómo uno hablaba, súper extrovertido, y el otro escuchaba pacientemente este monólogo.
Claro, que era este choque de personalidades, digamos, ¿no?
Claro, pero incluso si uno sabe que ellos eran amigos y conoce su literatura, esa imagen que tú presentas en el libro es muy interesante de ver, ¿no?
Claro, y ahí está precisamente el juego de la ficción, ¿no? Porque es posible saber. Sabemos que son amigos, sabemos que estaban juntos todo el tiempo, que escribieron el uno sobre el otro, pero de alguna forma nos permite ficcionar ciertas situaciones que no alteran el hecho verídico, digamos, ¿no? Ahí es donde entra precisamente la literatura, a llenar esos espacios en blanco, que, como decía, claro, no alteran el hecho verídico, lo trascendente, lo que quedó, pero conforman el relato, porque finalmente también está, el libro tiene eso de intentar escribir pequeñas crónicas, pequeños relatos, algunos con una veta más ensayística, pero siempre a partir de la obra de los autores. O sea, está presente la obra y cómo se configuran entre sujeto y obra, digamos, ¿no? Esa unión. Esa es la idea, un poco, el eje temático del libro.
¿Y por qué te pareció interesante hacer eso?
Me pareció interesante, la verdad es que yo soy muy lector de libros así libros un poco, bueno, las biografías me gustan mucho, los epistolarios me gustan mucho, los diarios me gustan mucho, la crónica literaria es una lectura que me gusta, y finalmente toda esa lectura, y la obra obviamente, todo eso va acompañado de la obra de los autores, aparece la obra de los autores retratados en este libro. Finalmente yo siento que es un ejercicio de lectura también, ¿no? O sea, es como volcar lo que uno va leyendo, esas notas, esos apuntes que uno va tomando mientras lee, y trabajar con eso, o sea, hacer literatura con eso, tratar a los personajes, a los escritores como personajes de ficción.
Ahora, me pasaba también leyendo es que uno tiene, y esto pasa siempre cuando uno se acerca, y las biografías también tienen eso, y los bioepics en el cine, ¿no? Cuando uno es lector de un personaje... digo, y no persona, porque claro. En la cabeza uno se hace un personaje respecto a quien escribe. Ayer hablábamos eso con Pascur, por ejemplo, acá, pensando en esta cantante nacional que hoy día está haciendo un giro súper interesante en su carrera, musical y estéticamente. Y hablábamos un poco de lo que a uno le pasa con a quien sigue, ¿no? Y que cuando tú eres fan de alguien, tú te imaginas quién es esta persona. Y de repente es un poco... desequilibrante para uno como fan cuando esa persona hace cambios, ¿no? Y me imagino que por eso hablo de la construcción de un personaje, porque la persona se nos escapa, no sabemos, especialmente en el caso que tú das acá, que son casi todas personas que hace mucho rato ya no están con nosotros, y nos queda su obra, y nos queda el imaginario que nosotros construimos respecto a esa obra.
Claro, pero también la idea del personaje, como tú dices, la idea era retratarlos o mirarlos desde otro ángulo, ¿no? Mostrar un poco de humanidad a esos personajes. O sea, como, por ejemplo, en el caso de Virginia Woolf, es increíble lo que esa dualidad de la amistad con Catherine Mansfield, ¿no?
Que la amaba y la odiaba.
La amaba y la odiaba a la vez.
Virginia Woolf.
Esa, claro, y esa intimidad está presente en los diarios. Es posible leerla en los diarios, es información privada, por decirlo así, en ese momento. Aunque bueno, se supone que todo diario también se funda en el principio de la posteridad, ¿no? Que se va, es algo o que se escribe pensando para en el futuro.
O del autorrelato.
También, claro, de examinarse.
Claro, cómo me construyo a mí misma, porque además muchos de los diarios que se escribieron y que hoy día leemos no fueron pensados para una otra edad, fueron pensados para esa misma persona que se está explicando cosas, que está dejando registro de cosas. Entonces también es interesante, porque si somos seres construidos de relato, los relatos más importantes son los cuentos que nos contamos nosotros mismos, ¿no?
Claro, como la idea de ejercicio de escritura también, de prueba, de uno mismo examinarse, claro, con la idea del diario. Pero fundamentalmente en la amistad, lo que la idea principal era relatar estas amistades, a veces conflictivas, otras veces fraternales y
cómo cambiaron también, pues.
Porque y cómo van cambiando, claro, es que todos tienen algunos son tienen una forma, siento yo, distinta.
Porque hay algunos, o sea, el primer relato que abre, y es difícil porque no son cuentos, son relatos.
Claro, y a mí también me cuesta mucho hablar, porque yo siento que a veces tienen algo más de crónica, cuento, algunos son más ensayísticos, ¿no?
Para que ustedes se hagan una idea, el primero es sobre Pablo de Roca y Neruda.
Claro, que es, o sea, lo que pasa es que Pablo de Roca y Neruda, en este caso, en ese texto en particular, abren y cierran, digamos, pero en junto a Manuel Rojas y González Vera, una acción en particular. Claro. Pero es para hacer un contrapunto entre esos otros dos autores que
pero que partieron odiaban, como amigos.
Que partieron como amigos, claro.
De hecho, uno como protector del otro. Y después, claro. Imagínate las cosas que pasaron.
Y el contrapunto era mostrar que en esa lucha de egos era posible o es posible desarrollar una amistad a pesar de eso, digamos. Esa era mi intención estructural un poco,
claro.
¿No? De hacer ese paralelo.
Hay egos y hay egos también. Yo creo que eso es lo que nos queda. Oye, hablando de colaboraciones, ¿te parece que escuchemos otro tema? Este tema a mí me encanta, es un tema original de Jorge Drexler, que fue tomado y traducido por Paulinho Mosca, pero que Jorge Drexler vuelve para ahí apoyar en los coros. Y además una letra hermosa que vale la pena recordar. Esto es La Edad del Cielo.
Uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser,
olhos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu.
Estamos conversando con Felipe Reyes a propósito de su libro Un reflejo en el agua, movido por el viento. Hermoso, hermoso título. Encuentros y desencuentros literarios lo tengo puesto ahí para que nuestros amigos y amigas que nos están mirando en Facebook a través de... ¿Tú sabes? Ahí hay una camarita. Puedes saludar. Nos están observando. Y por supuesto todos nuestros amigos que están en radio.uchile.cl en todo este azul planeta. Y tú hablabas antes respecto a este hibridaje literario, ¿cierto? Porque decíamos que no podíamos decir que son cuentos, son más bien relatos, claro. Porque hay mucho de biografía, pero también hay un poquito de ficción. Y quiero preguntarte por la selección de quienes están aquí. Porque hay autores chilenos y chilenas y extranjeros y extranjeras. ¿Cómo llegaste a estos 20?
Claro.
O sea, estos 20 relatos que tienen dos personajes por lo menos cada uno.
Claro, es un hibridaje porque lo que me interesaba más que el hecho biográfico trascendente o interesante o quizá el conocido, el importante, me interesaba como retratar una foto, o sea, un momento de una vida, ¿no? Más que una biografía exhaustiva quizá o que abarcara mucho tiempo o muchos hechos de un personaje, era una situación en particular, un momento. Está claro, hay como tú decías, chilenos y de otros países. Está Manuel Rojas, de los chilenos, y González Vera, Claudio Arrau y Marta Brunet, que es una historia también muy bonita. Está Nicomedes Guzmán.
Es muy gracioso porque yo hace poco leí el libro que salió sobre Marta Brunet.
El de Marisol García.
No, el de Arrau, el de la Marisol García.
Ah, el de Arrau,
tenía razón. El de Marta, sí. Brunet recoge esas crónicas y leí la entrevista.
Sí, claro.
La entrevista, claro. Escrita por Marta Brunet. Entonces, muy gracioso luego, claro, leer el ficcionado de esa escena.
Claro, es esa entrevista que aparece acá, que es en el Club de la Unión, que lo vas a buscar al Club de la Unión, y ella después vuelve sobre a esos recuerdos en un texto en la revista Zig Zag, uh-huh. ¿No? Un texto de aniversario de los 100 años de Chillán, creo. Entonces ahí yo cruzo, claro, esas dos referencias entre lo que ella recuerda en ese aniversario, que recuerda precisamente ese verano, esos veranos donde lo cuidaba, ¿no?
Claro, porque era como su mamita mayor.
Claro, era como una especie de hermana mayor. Está también, bueno, Nicomedes Guzmán, con Mario Ferrero, otro escritor chileno. Está de los chilenos Enrique Lin y la lectura del Paseo Humada, puntualmente. Es el momento en que se lee el Paseo Humada en el Paseo Humada del año 83.
Polidélano
y Juan Rulfo también. Juan Rulfo, Fernando Alegría, que son los chilenos que aparecen en ese texto, la relación entre Rulfo, su visita a Chile y después Polidélano en México. Chilenos, ¿quién se me escapa? Está Nemesio Antúnez, que es el único no escritor que
Exacto.
está.
Nemesio Antúnez. A propósito, que es muy buen año para eso, porque estamos todavía celebrando el centenario. Y claro, aparecen algunos interesantes. Yo me fui de cabeza al cabaret Voltaire. Pues ahí hay un cariño por los Dada. Pero además, este es un poco lo que tú presentas en el cabaret Voltaire, es un poco una salida lateral, ¿no?
Claro.
Porque es desde el punto de vista de Lenin, que también era uno de los vecinos ahí
claro,
de ese barrio
calle.
En Zurich, donde había un montón de otra gente, Einstein y otra gente que estaban en ese momento.
En ese momento, sí.
Y claro, y uno no, y es como raro el cruce entre la disciplina y el formalismo de Lenin, y que se haya hecho amigo de Tristán Tzara, claro. que es exactamente lo contrario.
Y de ahí es donde sale el tren rumbo a el 17 a Moscú directo. Es como la última estación en Europa de Lenin. Y claro, coinciden ahí y hay testimonios, ¿no?, de Lenin en el café.
En el cabaret Voltaire, que fue donde se creó el Dada.
Claro, el dadaísmo. Entonces hay toda una teoría ahí asociada a esa vinculación de Lenin justo en la última estación.
Ahora,
antes de la revolución.
Hay un montón de gente en este libro y claramente todos los relatos cumplen con ser encuentros o desencuentros. De alguna manera se celebra, o por lo menos a mí como lectora me pareció muy interesante, lo emotivo cruzado. O sea, gente que se quería y que no se quería tanto, que se tenía un poco de celos, que se tenía admiración y no sé qué, porque finalmente todos y todos creamos desde esas emociones, ¿no?
Claro.
Pero
o sea,
además
se muestra humanidad en el fondo.
Exacto.
¿No?
Además de eso, ¿por qué estos personajes? ¿Qué hay en ellos a ti que, Felipe, te movieron ahí para escribir al respecto?
Que era la pregunta anterior.
Exacto.
Era, y no la contesté. Era,
no importa. Esas son las conversaciones.
La verdad es que son un poco autores que me gustan, autores a los que, por ejemplo, la obra de Nicomedes Guzmán me parece una tremenda humanidad, compasión, esa literatura emotiva, y encontrarme con esta historia con su hijo, la preocupación por su hijo que se quería casar joven, bueno, con su amigo, con Mario Ferrero, que también hay una historia paralela que acá viene desarrollada a manera de una sobreabundante nota a pie de página, que es cuando ellos hicieron solos el suplemento cultural del domingo de La Nación, en el gobierno Ibáñez, porque nadie quería trabajar, los escritores querían trabajar en el diario oficialista, y ellos solo sacaban adelante el suplemento, escribiendo con seudónimo. Eso también se cuenta acá, y eso también reforzó el vínculo con Mario Ferrero. Entonces, son autores que me gustan, Manuel Rojas, son autores a los que siempre vuelvo, Rodolfo Walsh, que está, Roberto Arlt, en Chile, que vivió varios meses en Chile, eso es lo que cuenta la historia que está acá. Cuento sus meses en Chile, por qué estaba en Chile y qué hizo en Chile, que publicó un libro y tenía una sección muy interesante que se llamaba Cartas de Chile, que enviaba a Argentina, al diario El Mundo, donde le escribía. Y es muy interesante ver a Roberto Arlt escribir sobre política, sobre el Frente Popular, puntualmente, estamos hablando del año 40, los desafíos del Frente Popular. Entonces, muy interesante verlo en otro registro, ¿no? Ya no en un registro literario, sino que como un analista ya político y da cifras, ¿no? Se apoya, por ejemplo, habla de la desnutrición o de la miseria en ese momento en Chile, lo compara con un país africano. Y lo interesante es Roberto Arlt citando, él se apoya para hacer su texto, su crónica que envió a Argentina, en la realidad médico-social chilena de Salvador Allende. Uh-huh. Entonces ese tipo de datos son interesantes.
Claro,
Arlt citando a Allende.
Claro,
¿no?
Los loops ahí con los que nos encontramos. Ahora, este libro ha sido editado por Lumen, parte de Random House, así que es como estamos hablando de una editorial grande, lo que ya es una maravilla, pues sabemos que va a llegar a muchísimos lugares. ¿Qué es lo que tú esperarías que pase con este libro ahora que está entregado? Y también tengo que preguntarte por el título, porque es una belleza.
Que pase lo que me gustaría que fuera, que el libro, pretendo que el libro de alguna manera, por los personajes que aparecen, aparecen visos de su obra, finalmente que fuera una invitación a leerlo.
A yo creo
que,
más.
Claro, a leer su obra, yo creo fundamentalmente. Eso me gustaría, ¿no? Que fuera también una invitación a conocer a los autores que a mí me gustan y creo que
y
requieren todavía más lectura.
Este título, Un reflejo en el agua movido por el viento, ¿de dónde viene?
El título del libro es el título del texto de la relación entre Lezama Lima y Virgilio Piñera, los dos escritores cubanos. Pero a la vez es una variación también de un verso de Nicanor Parra. Y es la idea, claro, de este reflejo, ¿no? Del reflejo del que se mira en el agua, pero no es del todo nítido o claro, o sea, ¿no? Sino que es un poco.
A mí me parece muy
movido.
Bonito porque es poético, pero al mismo tiempo es muy honesto de decir: esto que ustedes van a leer adentro de este libro no es la realidad necesariamente.
Claro, y es una imagen finalmente, claro. un solo plano, por decirlo así, ¿no?
Y cruzado por otras cosas en este caso. Claro. O sea, es como el reflejo de algo que además está movido por el viento, es muy bonito.
Claro, con otra textura.
Felipe Reyes, ha sido un placer conversar contigo. Felicitaciones por este lindo libro.
Muchas gracias.
Un reflejo en el agua movido por el viento, encuentros y desencuentros literarios, publicado recientemente por Lumen. Felicitaciones y esperamos que muchos y muchas se animen a leerlo porque de verdad es una belleza. Les va a llevar además a un montón de lugares muy entretenidos de visitar en el tiempo y el espacio. Gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más fama. Vamos a seguir hablando de literatura acá en El Semáforo.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tijoux, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Millacura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 2 de julio a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Con 31 y continuamos haciendo nuestro semáforo. En un ratito vamos a estar conversando con Vladimir Rivera sobre Yo soy un pájaro ahora, este interesante libro de cuentos que nos va a poner en un lugar muy extraño, de mucho amor y mucho dolor y mucho horror también. Y a propósito de pájaros, una canción que me parecía apropiada para entrar a esta conversación son los Beatles con Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Con 34 y recibimos acá en el estudio a Vladimir Rivera Órdenes, autor de varios libros, que sabe Peter Holder de amor, que también lo tenemos acá, de la novela Juegos Florales y lo más además de varios libros infantiles, lo más reciente de su producción es este libro Yo soy un pájaro ahora, editado por Montacerdo Editorial, y que nos va a dar un montón para hablar. ¿Cómo estás, Vladi?
Súper bien, muchas gracias por la invitación. Un honor, como siempre.
Bueno, Vladi, siempre es súper entretenido conversar contigo. Vladimir, además, nosotros nos conocemos porque es guionista. Quizás ustedes han visto alguna de las cosas que escribió Vladi como Proyecto Mishima.
Claro.
Por ejemplo.
Gen Mishima,
eso. Y la miniserie de Samudos Perdidos en la Noche.
Sí.
Pero está hasta otro lado. Y yo estuve pensando... Le contaba a Vladimir que el libro me costó leerlo porque es un poco duro. Entonces, como este libro inocente, que parece que tiene 10 páginas, una cosa así, y uno dice, ah, bueno, un libro de cuentos, relatos, breves, no sé qué. Pero cada rato es un golpe al esófago, más o menos importante. Porque son libros que hablan, es rara la mezcla, es amor, dolor y horror. Pues son bien horrorosos,
sí, po,
pero el horror
sí.
Viene de la pérdida, viene de lo humano finalmente.
Claro, es como un libro en realidad como de relación humana, más que... es decir, hay todo un contexto como ciencia ficción, como de preapocalipsis, pero en realidad es como de relación humana, como que eso es lo que me interesa en el fondo. Como la idea de... cuando se acabe todo, ¿qué nos queda finalmente? ¿Cachai? Como que ese es como el...
Pero,
como la idea.
Sí, pero esta cosa preapocalíptica igual está como a la vuelta de la esquina.
Al lado.
Hay una cosa porque esto parte, y claro, y decir que son cuentos igual es un poco engañoso porque finalmente es un mundo crea en donde están todos los personajes que en algún momento se topan o no.
Claro.
Entonces, como vale la pena leerlo en orden, no es como que uno pueda agarrar cualquier cuento. Pero claro, cada personaje tiene su propio infierno personal. Pero además, a mí me pareció súper interesante el contexto, porque esto parte con una crisis en una avícola.
Sí.
Pero esta avícola gigantesca, entonces donde hay un virus en unos pollos y eso detona un poco la reprecarización, digamos, del trabajo de toda esta gente. Claro. Y ese espacio en donde empiezan un poco a detonar las relaciones interpersonales, ¿no?
Claro, claro.
¿Y
claro.
por qué te parecía importante crear esa atmósfera que es sur, que es frío, pero además que tiene que ver con el mundo laboral hiperprecarizado?
Claro. Bueno, primero yo soy del sur, entonces como que el espacio que yo conozco es
Parral.
Ese. Yo soy de Parral, pero viví muchos años en Osorno, en Puerto Montt, en la Carretera Austral, muchos años, como 10 años. Entonces, uh-huh. Un espacio que como que me crié también en ese espacio. Y siempre yo lo he encontrado como un espacio agresivo, esa lluvia interminable. Yo, por ejemplo, pienso que yo vine en Nopirén y ahí llovía 300 días del año, o si es que no más, ¿cachai? Teníamos un pocos días de sol o de no lluvia en el fondo. Yo, eso es agresivo a mí me gusta la lluvia, pero cuando tú estás mucho tiempo ahí es como...
Además le quita todo el romanticismo a nuestra idea del sur, ¿po?
Sí, pues.
O sea, el sur bucólico, sí, el sur con la estufita o con la salamandra mirando la lluvia en el bosque.
Anda ahí de onda humo, ¿cachai? ¿No? La ropa no se te seca, como todo ese tipo de cosas, pues. Y lluvia permanente. Entonces, en esos contextos, yo siempre me relacioné como con gente que trabajaba en fábricas, como de salmones, de pollo, ¿cachai? No, siempre hay crisis alimenticia, siempre hay virus, ¿cachai? Pienso lo que pasó con el virus Isa, los salmones en el sur.
Claro.
Que, es decir, toneladas de salmones muertos.
Y todavía no evaluamos todo lo que significó eso para...
Y el impacto, ¿cachai?
Claro.
Hay un impacto ahí que todavía está callado, está silencioso, pero que en algún punto se va a saber, ¿cachai? Entonces como que me instalo como en un mundo que yo conozco de alguna manera. Y a mí como me gusta el tema del terror, que este como género, como me gusta la ciencia ficción, el terror. Y igual me hago preguntas porque el tema del terror, así como entendiendo que el terror es como solo miedo a los fantasmas o esa cosa desconocida, yo creo que se agota un poco con eso. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿a quién realmente le tenemos miedo? ¿A quién le tenemos miedo? Y en realidad le tengo miedo a eso, porque a la enfermedad, a la pérdida del trabajo.
A la soledad,
al desamor.
A la locura.
La locura, la pérdida de un hijo, ¿cachai? Como todas esas cosas que yo creo que son superhumanas finalmente. Pues.
Porque es interesante, y yo decía al principio que para mí el libro está lleno de amor, dolor y horror.
Sí, pues. Son historias de amor, finalmente.
Claro, y de ahí viene el dolor.
Sí.
Porque son historias de amor difíciles, sí. Y de pérdida. Entonces, pues, si no hubiese amor, no habría dolor. Pero además está rodeado de este ambiente bien horroroso. Y el horror no viene del espacio exterior, no viene de demonios, no viene de... Viene de la manera en que nosotros nos hemos relacionado. O sea, viene, es bien terrible decirlo, pero el horror en Yo soy un pájaro ahora viene de nuestro modelo económico.
Sí, sí, pues, es que eso es, ¿no? Sí, eso es. No es hacer política y todo lo más, pero todos sabemos que esta cuestión, este sistema neoliberal, capitalista, nos va a llevar a ese horror, ¿cachai? Es tarde o temprano, si es cosa de tiempo, si no... No es mentira en el fondo, ¿cachai? No como,
el horror tiene que ver, en este caso, para que ustedes se lo puedan imaginar, tiene que ver con esto, con virus en una fábrica de pollos, con... Lo que finalmente como reacciona el mismo medio ambiente a lo que nosotros lo sometemos.
Claro, ahí hay un concepto que yo pongo en el libro que yo creo que se tiene que ver un poco con lo que decíamos, que tiene que ver con el holodomor.
Te iba a preguntar por eso, ¿qué es el holodomor?
El holodomor, mira, es como un momento histórico, voy a llamarlo, no sé cómo definirlo bien, pero es como un momento histórico en
pero
Ucrania.
¿Pero existe o no creaste?
Existió como en los años 20, por ahí, no me acuerdo exactamente.
Y yo pensé en Mordor, al tiro.
Sí, pues no, se ve como que rima, pues. Entonces, y Stalin, ponte tú, como Ucrania siempre fue una república más o menos rebelde a la Unión Soviética y todo lo demás, entonces como castigo impidió que durante un tiempo determinado no entrase alimentación hacia Ucrania. Y la gente murió de hambre, ¿cachai? ¿No? Como 2 millones de personas que murieron de hambre.
¿Y Holodomor se llama ese momento?
Lo llamaron el Holodomor, ¿cachai? ¿No? En ese momento. O Holodomor también, que aparece como en...
Ahora, es interesante porque estoy pensando en... Yo no la he visto, pero viste todo el boom que en nuestro círculo de gente del audiovisual está causando Chernobyl,
sí,
por ejemplo.
Sí,
es que, tiene que ver harto con eso.
Tiene que ver con eso, sí, como que hablábamos otra vez con Miguel Ángel Vidaurre.
Gran amigo de la casa, le mandamos besos.
Sí, porque el horror que habla Chernobyl es el mismo horror que estoy hablando yo, ¿cachai? ¿No? Sí, como eso, ¿cachai? Como, ¿qué pasa cuando explota una central nuclear? ¿Y qué pasa con la relación humana en ese espacio, ¿cachai? ¿No? Más allá del fenómeno, que y al final todos nos vamos a morir finalmente, ¿cachai? ¿No? Uno antes, otro después, otros con más dolor, menos dolor en el fondo. Entonces yo tomo esa figura que parece como olvidada de alguna manera, pero si empezáis a revisar la historia está llena de Holodomor. Como de... Pienso que en Brasil hace un par de años atrás, los 80, también hubo un holodomor, ¿cachai? ¿No? Gente que se murió de hambre. Piensa tú lo que están haciendo con Venezuela, ¿cachai? ¿No? Cerrar la frontera es un holodomor, pues, ¿cachai? ¿No? Es decir, la gente se está yendo, los que pueden y los que no.
Hay una, por eso te digo que el horror tiene que ver con esto que está aquí a la vuelta de la esquina,
a la vuelta
¿no?
de la esquina,
¿no? ¿Sí? O que ha pasado históricamente también.
Sí, pues. Es decir, la UPE... el fin de la UPE y el golpe fue un holodomor también, de alguna manera, ¿cachai? ¿No? Como la precarización, ¿cachai? ¿No? Como
el abandono.
El abandono. Llamó toda la precarización y la gente en estado precario sale de su estado salvaje.
Bueno, de hecho hay un cuento que está al principio, o en la primera parte del libro, que es bien gráfico respecto a esto. Estoy pensando en ese donde están en el ferry que lleva de Chiloé a Puerto Montt.
Sí.
Y a los 5 minutos de salir el ferry, un ferry que dura media hora, se dan cuenta que hay gente infectada de este virus extraño que los termina prendiendo. Y claro, yo pensaba en Ensayo sobre la ceguera.
Ya.
O sea, esta idea es lo mismo, ¿no?
Sí,
de qué pasa cuando estamos expuestos al horror de tal manera y qué es lo que sale ahí. Que es exactamente lo que acabas de decir y lo que aparece en ese cuento.
Claro, claro, como el espacio cerrado, ¿qué pasa ahí, po? Y finalmente tú das cuenta que hay se producen dos cosas. Una, por una parte, solidaridad y por otra parte es individualidad.
O sea, aparecen los valores reales.
Po, los valores reales, po.
Ahí uno ve que están de papeles. Oye, no sé si fue porque yo estaba escuchando mucho Radiohead mientras leía Yo soy un pájaro ahora, de Vladimir Rivera, nuestro invitado, así que me quedé pensando en eso. Y es una canción inquietante para un día frío y soleado. Como hoy vamos a escuchar Everything is in the Right Place.
Qué buena banda. Thank you.
Nosotros estamos muy entretenidos hablando de literatura con Vladimir. Pónganme a mí con un escritor amigo, además, a hablar. Estábamos hablando de... Estoy leyendo Good Omens, o Buenos Presagios, a propósito de que salió la serie en Inglaterra.
¿Salió
la
serie?
Ah, salió la serie, pues la hizo la BBC, pero yo, un poco matea, no quiero ver la serie hasta que haya leído el libro. Estoy leyendo el libro y está muy gracioso. También un libro apocalíptico.
Sí, me pasó con la American Goods. Como que tampoco la leí, pero no lo podía. No quería ver la serie en realidad, para no sé.
Está buena la serie.
¿Está buena?
A mí me gustó. Hay gente que la odió.
La banda sonora me encantó igual, tú.
Sí. No, pero a mí me gustó la serie. ¿Sí? Pero es el desafío, ¿no?
Sí, po.
Y ahí aprovechemos, mira qué link bonito hacemos. Aprovechemos de hablar un poco de ese salto, porque yo soy un pájaro ahora, que es la razón por la que invitamos a Vladimir Rivera. La excusa realmente. Queríamos conversar con él. Hay, por supuesto, mucha imagen. El libro es muy visual.
Sí.
O sea, al mismo tiempo está muy afuera y está muy adentro de los personajes, porque está esta creación de esta atmósfera, y por eso un poco hablábamos de Radiohead, ¿no? De este mundo en donde las cosas están perdiendo mucho sentido. Donde la muerte está... O sea, la muerte siempre está. El tema es que fallamos en darnos cuenta que siempre está. Entonces como que nos sorprende, ¿no?
Sí, po.
Pero en el mundo que tú creas, en este Holodomor que creas, está ahí. O sea, la gente se está muriendo al lado tuyo y tú eres el próximo.
Sí, po.
Y hay esta creación de ambiente y de atmósfera. Quería preguntarte por este ejercicio que tú has hecho de escribir guiones también para series y para películas. ¿Cómo eso cruza tu ejercicio literario?
Yo creo que todo el rato, ¿eh? Como que uno no se da ni cuenta, pero siempre está. Hay un dicho como en televisión que dice como que tú puedes abandonar las teleseries, pero la teleserie no te abandona a ti. ¿Cachai? Como,
siempre voy a pensar en modo teleserie.
Siempre voy a pensar como... Entonces yo de alguna forma trato, es decir, trato de no hacerlo, ¿cachai? Trato de diferenciar las series como de la literatura. Pero inevitablemente los libros quedan muy visuales, porque estoy acostumbrado a escribir guiones también, ¿cachai? Como que, y los guiones, tú sabes, pues son imágenes, pues finalmente.
Pero yo creo
acciones
que,
e imágenes.
Pero estoy pensando en... O quizá soy yo, pero estoy pensando en las series que por lo menos uno ve alrededor que han causado más conmoción. Hablábamos de Chernobyl. Recién me estoy componiendo el día con Black Mirror.
¿Ya?
Y sentía como una atmósfera bastante parecida.
Sí.
De contar historias en donde la moral y los valores reales se muestran. O sea,
claro.
Como ya, saquémonos las máscaras y juguemos, o sea, dejemos de jugar a la civilización y veamos que somos de verdad como humanos.
Claro.
Que está muy en Yo soy un pájaro ahora.
Sí, sí.
Y también está muy en estas otras producciones, ¿no?
Sí, pues sí, exactamente. Es que para mí es que el tema del terror y el horror viene también de la moral, finalmente. Cuando yo hablo moral, no hablo de esta cuestión como... que es la moral según Kant y todo ese tipo de cosas, pues no es una cosa filosófica, es qué harías tú, ¿cachai? ¿No? Con tus valores en esos momentos, pues, ¿no? Y es heavy porque, no sé, pues hay un cuento acá, en Yo soy un pájaro ahora, que no sé, pues, está la enfermedad, está este como monstruo que está fuera de tu casa y tenés dos hijos, ¿cachai, no? Entonces tenés que elegir a uno
de
los dos.
¿El de los perros?
Sí, el de los perros. Tenés que elegir a uno de los dos para que muera. Es heavy, es una pregunta moral, po. Porque a los papás siempre le preguntan,
¿cuál es, oye, tu favorito?
¿Cuál es tu favorito? No, son los dos iguales. Y yo sé que son los dos iguales.
Tú tenés dos hijos.
Sí, porque yo sé que son los dos iguales. Pero la pregunta de fondo, ¿son de verdad los dos iguales? ¿Somos tan honestos para decir que no, por ejemplo?
Pero ahí aparece una cosa que a mí me gusta mucho de este libro, y es el dolor de la paternidad. Que a mí me da la impresión de que es algo que está bastante escondido en la literatura y en el cine. O sea, sí. Es como que en las representaciones culturales, yo creo que también por ideología de género, es como la relación con los hijos está más cruzada por las madres,
sí,
¿no?
Sí.
Pero el ser padre y el lugar que tiene eso, yo creo que quizás lo que más se me ocurre es como la carretera, ponte tú.
Ah, sí, sí.
Donde hay una relación...
Sí, yo creo que es un buen referente igual.
De padre en el apocalipsis, o sea, sí, como padre defendiendo al hijo de los zombies, ¿no?
Sí, sí.
Pero desde un punto de vista súper existencial y para nada épico.
Sí.
Pero hay una cosa muy linda en este libro respecto al dolor de ser papá, de la pérdida, del miedo constante, de lo poco épico.
Mira, yo cuando terminé de escribir el libro, pensé en eso, ¿cachai? ¿No? Como que dije, ¿sabéis que este es un libro muy masculino, por decirlo de alguna manera? Como porque,
pero del hombre deconstruido, te diría yo.
Sí, sí.
O en proceso.
Sí, no, pero me refiero con masculino desde protagonistas hombres, ¿cachai?
Sí, claro.
¿No? Como desde esa perspectiva.
Hay una mujer al final.
Sí, que a mí el cuento que más me gusta en todo caso, ¿eh?
El último, el,
sí,
de la sombra,
sí,
mira.
Sí, el que más me gusta, como que siento que el más, como, no sé.
Ok, pero te interrumpí, estabas hablando de un que a ti te parece que tiene una perspectiva masculina.
Y claro, pero yo también me preguntaba qué significa ser hombre también hoy en día, ¿cachai, no? Como no
la pregunta.
Claro, pues, claro, porque yo no nunca me creo el machito, ni me comporto así, ni ando por la vida así, ¿cachai, no? Entonces... de alguna forma entiendo yo que muchos son igual que yo también, ¿cachai, no?
Están haciéndose las preguntas.
Y nos estamos haciendo las preguntas también, ¿cachai, no? Como rescatando también nuestro lado sensible, ser padre, ¿cachai, no? El otro día veía un video donde un chico, un papá, ¿cachai, no? Lloraba, ponte tú, como que estaba emocionado, lloraba como de emoción, en donde el tipo decía, ¿cachai, que como que recordaba a su papá, ¿cachai, no? Y su papá nunca le hizo cariño. Y su mamá, cada vez que se portaba mal, su mamá le decía, ya, cuando llegue tu papá le vas a contar que te portaste mal. Y, ¿cachai? Entonces él creó con esas, creció con esa sombra del padre, así como el castigador, el no sé qué, en el distante. Y cuando murió, y nunca lo abrazó, ¿cachai, no? Entonces él decía, yo no quiero eso para mí. No, yo no quiero eso para mi hijo.
Pero llegar a esa revelación interna de decir, esto ha sido mi historia.
Claro.
Y yo no quiero repetir eso. Eso es la deconstrucción finalmente, ¿no?
Eso es, ¿cachai? Porque uno es papá y uno quiere abrazarlo, quiere estar con ellos, ¿cachai, no? Quiere jugar, quiere cocinarles, ¿cachai, no? Quiere cambiarle el poto, quiere hacer todo eso, ¿cachai, no? Y eso te genera reflexiones también, ¿po?
Ahora, eso también genera una fragilidad. Que, claro, yo no tengo la experiencia, pero mis amigas madres me han dicho, lo primero que se te viene es tu mortalidad.
Sí, pues, lo primero.
Y yo creo que eso está muy en Yo soy un pájaro, sí, ahora. Esta idea de que los personajes que son padres, esa es la primera defensa.
Claro.
No puedo morirme porque tengo hijos. Y los que pierden los hijos es como, ¿y ahora para qué?
¿Y ahora para qué? Sí, pues. Por ejemplo, mira, es que igual este libro nace un poco... bueno, yo, mi hijo Borja, que es el segundo hijo con Lales, cuando nació estuvo muy grave en la clínica, muy grave, muy grave. Bueno, Lales también, los dos estuvieron muy graves. Casi se murió los dos, ¿cachai, no? Así, literalmente, ¿no? No es una exageración. Y era verano, ¿cachai, no? Y yo tenía frío, ¿cachai, no? Tenía un frío y como que no sentía el mundo, ¿cachai? Como que no sentía nada de lo que estaba pasando. Y ahí tú entendí. Claro, pues eso es, pues, ¿cachai?
Ese es el horror.
Es el horror, pues. Es el horror, ¿cachai? ¿No? Y más encima tú quedas inmovilizado porque no sé, tipo Taken, ponte tú, si tú fueras bueno para la patada y los combos, te secuestran la hija y la vayas a buscar, pues, ¿no? Pero acá hay un virus.
¿Qué así,
¿cachai?
Estás entregado.
Ahora,
yo sé que ustedes quizás pudieron quedar con la sensación de que Soy un pájaro ahora es un libro terrible. Es un libro muy hermoso. es muy doloroso. Por eso lo invitamos a ustedes a que lo lean, que lo busquen. Está por Montacerdo Editorial. Muchas gracias, Vladi, por el libro, por la escritura, por la honestidad y por venir a vernos.
No, muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Y como siempre, un gusto hablar contigo.
Ah, pero lo mismo digo. Nosotros tenemos que despedirnos porque así es la vida. Hoy día es miércoles. La mitad de la semana ahí resistiendo este final del semestre. Vamos, que se puede. Gracias, Cami. Gracias, Tania. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 en una nueva edición de Semáforo. Que estén bien. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.